Dormir debería ser sencillo, o eso, eso sueña mucha gente, nunca mejor dicho. Esto de cerrar los ojos y desconectar. Pero hay noches en las que, yo qué sé, algo se tuerce. Sueños se repiten. Escenas incómodas. Esa sensación de que se despierta sin poder moverse. Situaciones que muchos dan por normales hasta que dejan de serlo. Porque no estamos hablando de solo una mala noche puntual. El 50% de la población adulta tiene pesadillas según la Sociedad Española del Sueño. Y hasta un 10% puede padecer también lo que se llama parálisis del sueño. Y aquí hay una idea de fondo que empieza a inquietar. Lo que sucede mientras dormimos puede estar dando pistas sobre nuestra salud sin que nos demos cuenta. Porque no todo lo que pasa en los sueños se queda en los sueños, ¿verdad, Jorge Alcalde?
Muy buenos días o buenas noches, ya que estamos hablando de sueños, pero vamos a ponernos en situación, ¿sí? No, si es verdad, hay muchísima evidencia científica que empieza a unir nuestro día a día, cuando estamos despiertos, con nuestro noche a noche, cuando estamos dormidos. Y tú has descrito algunas cosas que pueden ser muy normales, que a todos nos han pasado o nos pasan de vez en cuando en nuestra vida. Pesadillas, malas noches, sensaciones extrañas mientras dormimos, pero otras que se convierten en patológicas cuando son recurrentes, cuando pasan muy a menudo, como por ejemplo la parálisis del sueño, o dos palabras que ahora explicaremos, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, ahora vamos a hablar que sí que son dos de las manifestaciones posiblemente más extremas y más misteriosas de lo que nos ocurre, que ya de por sí es misterioso, mientras soñamos.
Vale, pero cuando hablamos de pesadillas o de esta... Bueno, luego hablamos de la parálisis del sueño, pero las pesadillas. ¿Cuántas pesadillas son suficientes y durante cuánto tiempo y con cuánta recurrencia para pensar o decir, uy, me puede estar pasando algo y qué puede estarme pasando, claro?
Claro, eso no se puede saber porque cada cerebro es un mundo, es individual y de hecho la ciencia nos deja muy claro que el hecho de tener pesadillas no es un síntoma de patología, aunque sean recurrentes. Pero sí es verdad que con algunas investigaciones científicas muy recientes que han demostrado con inteligencia artificial que lo que soñamos depende de aquello que vivimos, sí que las pesadillas cuando se continúan durante varios días seguidos o durante meses, aunque sean días alternos, hay que comunicarlas a un médico, porque puede ser o bien un síntoma de algo neurológico que nos puede estar pasando, y ahora explicaremos hasta qué punto esto puede ser así en algunas enfermedades, o bien, desde luego, un síntoma de algo emotivo, emocional, psicológico, que está repercutiendo en la calidad de nuestro sueño. De alguna manera, una persona que se siente agobiada porque tiene muchas pesadillas debe reportarlo porque a lo mejor se puede tratar de fondo algún problema emocional, algún problema de ansiedad, de estrés, de depresión subyacente, que todavía no ha dado la cara y puede ser el momento de acudir al médico.
Ahora vamos con parasomnias y parálisis del sueño, pero hay algunos expertos que apuntan a que determinados comportamientos durante la fase REM, que no sé si es donde están los sueños, pueden aparecer, pues no sé, años antes de un diagnóstico. ¿Qué sabe la ciencia exactamente de esto?
Esta pregunta es interesantísima porque no solamente porque la hagas tú, que haces siempre preguntas interesantísimas, sino porque, porque realmente la ciencia ahora se debate en dos posibilidades. Los parasomnias o las pesadillas o el comportamiento extraño del sueño en la fase REM, donde se producen los sueños más vívidos, donde producimos los movimientos incontrolados de los ojos, esa fase profunda del sueño, ¿son causa de una patología o consecuencia de posibles patologías? Se sabe, por ejemplo, que el Parkinson aumenta la posibilidad de comportamientos extraños en el organismo durante el sueño. Si es cierto que se puede producir estos comportamientos cuando ya hay sintomatología del Parkinson. Una persona que tenga estos comportamientos extraños no debe decir, ay, tengo esto antes que el Parkinson, tengo miedo de padecer Parkinson. Pero que están relacionadas, igual que otras enfermedades como el Alzheimer, eso está clarísimo. Lo que la ciencia todavía no sabe, y se está investigando mucho al respecto, y los neurólogos y neurólogas están poniendo mucho empeño en saberlo, es si se podría utilizar esa calidad del sueño como un parámetro de salud. Igual que nos hacemos un análisis de sangre, y si tenemos el colesterol alto, no necesariamente tenemos una patología, hay causas subyacentes que pueden aumentar el colesterol que no son patológicas, pero tenemos que vigilarlo. Posiblemente se podría utilizar el sueño para también vigilar alguna tendencia a patologías que tienen que ver con nuestro estado mental. Pero eso todavía no lo sabemos. La ciencia todavía no tiene ese parámetro tan claro como en el caso de los análisis de sangre. Y por eso es peligroso dar la idea de que si yo tengo pesadillas es que me pasa algo malo en el cuerpo. No es necesario que esa relación se produzca de manera tan directa.
¿Qué es la parálisis del sueño?
Bueno, pues literalmente es la sensación de que estando consciente en un momento en el que estamos a punto de dormirnos o a punto de despertarnos, nuestro cuerpo no reacciona. Nosotros sabemos que durante la fase REM del sueño, una de las peculiaridades que se tiene en el organismo es que perdemos el control sobre nuestra musculatura. Y si ese control se pierde, podemos estar paralizados de manera virtual, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay veces que con una parasomnia, es decir, una enfermedad o una patología del sueño, se produce un despertar sin que hayamos recuperado el control de la musculatura. De manera que es bastante agobiante pensar que tú estás más o menos despierto, en semivigilia, y no puedes moverte. ¿Crees que alguien? Y además esto suele concurrir con algún tipo de alucinaciones, de creencias, de que estás en un espacio raro, porque todavía tu consciencia no está del todo activada.
¿Qué es la parasomnia?
Una parasomnia es cualquier enfermedad, patología o comportamiento extraño de nuestro sueño. Puede ser pesadillas recurrentes.
O sea, parálisis es un tipo de parasomnia.
Es un tipo de parasomnia, como puede ser esas alucinaciones, o el sonambulismo es una parasomnia, o el síndrome de piernas inquietas es una parasomnia, que también se produce con movimientos incontrolados del organismo mientras se duerme. Mira, este síndrome está muy relacionado, por ejemplo, con el Parkinson. Las personas que viven cerca de un paciente de Parkinson saben que en algunas ocasiones se produce movimientos incontrolados que incluso pueden hacer, bueno, pues pueden dar un codazo sin querer a la persona con la que duermes, ¿no? De manera que hay muchas parasomnias, unas muy leves y otras que pueden considerarse pues relativamente graves.
Vale. Es que esto de los sueños, una alerta o un mensaje para hipocondríacos, entre los que me encuentro. Por cierto, que un día deberíamos hablar de la hipocondria, sí, porque cada vez veo más casos o gente tema. El otro día, por cierto, en el médico, yo voy poquísimo al médico, que es bastante paradójico para alguien hipocondríaco, pero me decía el médico, yo también lo soy y te entiendo y tal. Es un tema que quiero tratar, pero para hipocondríacos que hayan escuchado, oye, tres pesadillas seguidas, problemas neurológicos de Alzheimer, ¿sabes? Que ya están dándole vueltas y vueltas y vueltas y obsesionándose cuando se despiertan por la mañana, ¿sabes?
No, ni mucho menos, ya lo hemos comentado que primero no existe esa certeza científica y segundo no se puede utilizar como un biomarcador. Un biomarcador es algo que la ciencia sabe perfectamente que si ocurre tienes una probabilidad muy grande de que te pase algo. Un análisis de sangre muy, muy alterado en algunos valores, por ejemplo, o un electrocardiograma que está muy alterado, son biomarcadores de algo. En el caso del sueño no es así. De hecho, las pesadillas pueden ir y venir. Hay muchas circunstancias personales que pueden provocar más pesadillas durante la noche, circunstancias de estrés laboral, de estrés emocional, de problemas de desarrollo cuando somos niños, adolescentes o preadolescentes, hay más posibilidades de que lo que pasa a lo largo de nuestro día nos afecte emocionalmente y genere estas respuestas en el sueño. No. La pesadilla no es un síntoma de enfermedad, pero sí es verdad que la ciencia está buscando si pudiéramos encontrar en algunas tipologías de estas pesadillas o de estos comportamientos extraños durante el sueño síntomas de que algo se puede arreglar en nuestro estado emocional.
¿Me cuentas qué ha pasado con el doctor Barbacid y con este estudio sobre el cáncer de páncreas que ha sido retirado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ¿no?
Sí, ya recordarás que hablamos de ello en su momento, de la importancia de este estudio, porque había determinado que con una combinación de tres fármacos se podía detener en ratones de laboratorio o prolongar la aparición del cáncer de páncreas. Una noticia excelente desde el punto de vista de la ciencia básica. El artículo que da lugar a esa investigación fue presentado a la revista PNAS, que es el Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y se le ha retirado la publicación de ese artículo por un declarado conflicto de intereses. ¿Qué ha pasado? Para publicar un artículo en una asociación como esta, tienes que declarar si tienes algún interés en alguna empresa, por ejemplo, farmacéutica, que pudiese verse beneficiada por esta investigación. El doctor Barbacid, junto con los autores de este estudio, forman parte de una compañía que tiene como función encontrar financiación para seguir investigando. No se declaró debidamente en ese artículo y por lo tanto ha sido retirado. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que la importancia científica del hallazgo del doctor Barbacid se vea desmerecida. De hecho, la propia publicación reconoce que es un artículo de importancia científica. Pero que hay que volver a enviarlo. De hecho, ya lo han vuelto a enviar declarando que efectivamente el doctor Barbacid y los otros autores de esta investigación forman parte de una compañía que era absolutamente necesaria. Y ahora te explico brevemente por qué creo que es absolutamente necesaria.
Sí, por favor.
Nuestro sistema de financiación de la ciencia es muy débil. España es uno de los países que por volumen y por PIB menos invierte públicamente en ciencia, por mucho que nos jactemos de lo contrario. La investigación básica está bastante bien cubierta. La investigación inicial de cualquier avance está cubierta por el sistema público. Pero luego, para que esto se convierta en un fármaco que llega, por ejemplo, a nuestras farmacias, que meter mucha pasta, hay que invertir mucho dinero. Y en otros países está bastante consensuado que se pueden generar pues algún tipo de relaciones con empresas financieras o con empresas privadas para que permitan esa financiación. Eso es lo que consiguió el doctor Babasidis, y consiguió pues levantar hasta 3 millones de euros para seguir investigando y que esta investigación en ratones pueda llegar algún día a seres humanos. Y yo creo que eso es necesario y hay que implicarse más en esto, porque además hay fundaciones que han conseguido el dinero necesario para que esta investigación contra el cáncer salga adelante. El problema es que eso hay que decirlo, evidentemente, hay que declararlo si quieres publicar en una revista como PNAS, como esta PNAS, y no lo hicieron por el conducto adecuado. Ellos dicen que fue un error, puede ser que haya sido un olvido, no lo sabemos. Lo cierto es que se va a volver a presentar ese artículo declarando ese conflicto de intereses y posiblemente pronto lo veamos de nuevo publicado. Es una cuestión importante porque la ciencia tiene que seguir unos protocolos muy estrictos para ello. Me parece bien que existan, pero tampoco es para decir que se ha tumbado la investigación del doctor Babasidis, ni mucho menos.
Bueno, pues seguiremos hablando de esta investigación. Jorge, amigo, muchas gracias.
Pasa buen día. Hasta otra.